prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
Hope there's someone who'll take care of me.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Conéctate con la colaboración de Fundación Daniela.
Hope there's someone who'll set my heart free. Nice to hold.
Conéctate es el programa de radio de Fundación Daniela en Onda Arcoiris, un espacio destinado a hablar sobre la realidad que diariamente experimentan niños, niñas y adolescentes trans y sus familias. Si necesitas saber más sobre la realidad trans, conéctate a Fundación Daniela. Hola, buenas tardes, yo soy Leo Mulió, trabajo como psicólogo en Fundación Daniela. Y hoy voy a dirigir el programa junto con la activista Juana Ramos, que me acompaña hoy aquí. Buenas tardes, Juana.
Buenas tardes, Leo. Gracias. Gracias por estar aquí, por invitarme.
Bueno, hoy quería aprovechar la presencia de Juana para hablar un poco de la historia del movimiento trans. Entonces, te voy a empezar preguntando por antes de empezar el movimiento trans, ¿cómo era el panorama para una persona trans? ¿A qué se enfrentaba? ¿Cuál era la vivencia y cómo estaba el tema en España?
Bueno, pues no estaba tan bien como ahora, estaba mucho peor y yo, pues para tener un, digamos que un orden, ¿no? Me hago un esquema, ¿no? Hay como varias fases, yo percibo varias fases. En los inicios la lucha estaba centrada en la despenalización, luego después la segunda fase fue la lucha por la legalización, por el reconocimiento de derechos, y la tercera fase, que es en la que nos encontramos ahora, es la lucha por la despatologización y por las demandas más concretas y diversificadas.
Y antes de empezar la lucha, un poco esto nace porque, ¿cómo es la realidad? Antes de empezar la lucha, ¿cómo estaban las cosas para que hiciera falta pues empezar una lucha y reclamar ciertos derechos?
Bueno, hay que considerar que aquí en España, hasta el año 78, el régimen era un régimen de dictadura, la dictadura franquista, y existían leyes que penalizaban pues a diferentes colectivos. Dentro de estas leyes se perseguía al colectivo homosexual, la transexualidad no existía directamente, se consideraba como un grado máximo o extremo de homosexualidad. Y bueno, pues estas luchas eran estas leyes eran la ley de vagos y maleantes, y luego esta ley se transformó a principios de los años 70 en la ley de peligrosidad y rehabilitación social. Entonces, estas leyes podían suponer la detención e internamiento de las personas trans, así como pues personas homosexuales, personas que estaban en la calle, homeless, o personas que ejercían la prostitución. Se las podían internar en centros de reforma o rehabilitación social. Posteriormente, cuando ya estas leyes se fueron derogando, a finales ya de los años 70, sí, continuó existiendo una legislación, que era la legislación sobre el escándalo público, que se aplicaba para detener, pues en concreto, pues a personas trans que estaban en la calle, ¿no? Que era muy visible que eran trans, las podían detener y llevarlas a comisaría y poder incluso iniciar procedimientos judiciales contra ellas. Entonces, esto fue de alguna manera en esta época, que estamos hablando de los años 80, pues la chispa que sirvió para que varias personas trans se juntaran y comenzaran a organizarse a través de asociaciones. En concreto, la primera asociación que se creó en esta época fue la Asociación Española de Transexuales, Transexualia, en 1987. La demanda principal era conseguir acabar con el hostigamiento policial, que dejaran de detenerlas y llevarlas a la comisaría. Y bueno, pues se consiguió. Se consiguió en poco tiempo, pues se fueron reuniendo con diferentes líderes políticos y se consiguió. Entonces, una vez conseguido acabar con la persecución policial, desde esta asociación y otras que se fueron creando, como el colectivo Transsexuales de Cataluña, como la Asociación Transexualía en Valencia, la Asociación Identidad de Género en Andalucía, ya en los años 90, las demandas se fueron, se fueron creando, ¿no? Se fueron concretando, ¿no? Estas demandas eran el cambio, el derecho al cambio de nombre, por un nombre que fuera más acorde con la identidad, el cambio de sexo en el DNI, también el derecho a una vivienda, el derecho a un trabajo, el derecho a que se acabara con la discriminación. Y todas estas demandas fueron con las que se estaban trabajando desde las asociaciones que había en esta época. Antes había otras asociaciones. Durante el franquismo había asociaciones que estaban incluidas en colectivos LGTB, en colectivos gays, ¿no? Y lo que lucharon era por la derogación de las leyes, que, como os he dicho antes, se consiguió a finales de los años 70. Y esta lucha por la despenalización, se acabó a finales de los años 70. Luego, en los años 80 continuó un poco el escándalo público, que fue lo que articuló la creación de la Asociación Española de Transexuales y otras asociaciones. Y cuando ya se consiguió acabar también con el delito de escándalo público, ya nos entramos en la segunda fase, que era la lucha por la legalización, por el reconocimiento de derechos, que es lo que he adelantado anteriormente, ¿no? La lucha por los derechos laborales, la antidiscriminación, vivienda, derechos sanitarios. Y esta etapa va desde principios de los años 90 hasta ya los 2000.
Hasta la actualidad. Claro, porque hoy nos enfrentamos a dificultades externas, ¿no?, muy diferentes a las que se enfrentaban las primeras personas trans que empezaron a luchar en el movimiento trans, ¿no? Porque todo este tema, por ejemplo, de la despatologización, ¿cómo se vivía el tema de que la transexualidad estuviera incluida en el manual psiquiátrico, en los manuales psiquiátricos internacionales? ¿Era algo que preocupaba, como por ejemplo, ¿no?, por comparar?
En aquella época era algo absolutamente secundario, porque en aquella época éramos seres alegales. No teníamos un soporte jurídico específico que nos protegiera, ¿no?, jurídicamente, más allá de lo que era la Constitución, que para todos y todas, ¿no? Éramos considerados como bichos raros, como seres perversos. Decir que las familias de menores trans, cuando se daban cuenta de que su hijo se lo decía a ellos explícitamente, que podía ser en la adolescencia, con 13 años, con 14 años, 15 años, o bien los reprimían o incluso podían expulsarles del hogar, ¿no? Entonces, estos niños se quedaban en la calle. Muchas veces también tenían que abandonar el colegio porque eran absolutamente discriminados en el colegio, les insultaban, eran expulsados de sus familias, abandonados, tenían que dejar el colegio, y la única salida que tenían era el ejercicio de la prostitución o el trabajo sexual. Y yo creo que la situación ha cambiado bastante, ¿no? Porque ahora nos encontramos con que las familias apoyan a sus menores. Esto es un avance que no os podéis imaginar lo que puede suponer de beneficio para los menores trans. Entonces, en cuanto a la pregunta que me has hecho, Leo, disculpa que me haya he ido un poquito de esta pregunta, decir que para nosotros el hecho de que la transexualidad fuera considerada una enfermedad fue uno de los argumentos. Cuando lo descubrimos, a mediados de los años 90, descubrimos que la Organización Mundial de la Salud incluía la transexualidad como una enfermedad que estaba catalogada en un catálogo de clasificación internacional que era considerado por la Organización Mundial de la Salud. Y había un consenso médico en que la única forma de poder tratar esta enfermedad, que era lo que se consideraba, era mediante la reasignación sexual, o sea, el tratamiento de transición, ¿no? Por decirlo, pues la hormonación, el tratamiento médico y la cirugía de reasignación sexual. Entonces, para nosotros fue un descubrimiento positivo porque por fin en el Estado español teníamos el argumento para poder irnos a reunir con los políticos y demandar que se nos tuviese en cuenta, porque si había una entidad internacional que ya consideraba la transexualidad, como aquí en España no existíamos, las personas transexuales éramos seres alegales, pues por lo menos teníamos una vía para poder demandar que se reconociese los derechos sanitarios de nuestros derechos sanitarios. Entonces por ahí empezamos a reunirnos con los políticos.
Esto es muy interesante, ¿no? Porque hoy en día estamos luchando contra algo precisamente que hace unos años, hace no tanto, fue un arma que usasteis, ¿no? Las personas que luchabais en aquella época para que se os reconociese como tal y poder acceder a tratamientos hormonales, por ejemplo, al sistema sanitario o al tema de cambio de documentación, ¿no? O sea, eso que... Es increíble cómo cambian las cosas, ¿no? Y lo que en un momento puede ser algo parecido también pasó con la ley, ¿no? La ley de 2007 que nombrábamos, que fue un avance porque efectivamente suponía el no tener que haber hecho una operación de genitales, pero sigue requiriendo de un diagnóstico de disforia de género, uh-huh. de 2 años de tratamiento, pero claro, en comparación con cómo estaban las cosas, pues me imagino que también fue un avance, ¿no? Como comentabas, que se celebró enormemente en la comunidad trans.
La ley yo sigo considerando que fue un avance muy importante. Sin la ley no hubiese sido posible pues la articulación de un movimiento como el de la despatologización. O sea, yo creo que todo es un proceso y que el proceso pues sigue por diferentes fases y ahora estamos en la fase por la despatologización, pero la ley fue muy importante porque supuso como una especie de aprobado por parte del gobierno. El gobierno comenzaba con esta ley a considerarnos sujetos de derechos a las personas trans, y esto de cara a la repercusión mediática para el resto de la sociedad tuvo un valor incalculable. O sea, por fin las personas trans dejábamos de ser seres alegales, de ser seres perversos, de ser pues seres proscritos, ¿no? en la sociedad, para poder ser considerados como sujetos de derecho. Y bueno, pues esto, una vez que se consiguió aprobar esta ley, pues ya pasamos a la tercera fase de la que hemos hablado antes, ¿no? La lucha por la despatologización y por las demandas más concretas. Estas demandas, pues, aparte de la despatologización, pues son las demandas pues por los derechos de los menores trans. O sea, yo una cosa que sí que he percibido es que a partir de que se aprobó la ley, pues comenzaron a aparecer la organización de las familias de menores trans. Porque como te he comentado antes, las familias trans de menores trans rechazaban a sus hijos e incluso los expulsaban del hogar. Y a raíz de la aprobación de la ley, como ya comenzábamos a ser considerados sujetos de derechos, pues las familias procuraban un mayor apoyo a sus menores y comenzaron a organizarse a través de asociaciones, en concreto pues la Asociación Crisalis, luego posteriormente la Fundación Daniela, y pues en cuestión de muy pocos años estamos hablando pues de que hay pues un montón de familias que intercambian información, que van a hablar con los representantes de las instituciones educativas para poder facilitar el libre desarrollo de los menores sin imposiciones de género, que puedan utilizar los aseos según el sexo en el que se sienten. Es decir, poder procurar que estos menores, si están visualizando que no están conformes con el sexo con el que se les ha asignado en el nacimiento, que puedan probar vivir con el otro género para ver si realmente son personas trans y facilitarles todo este proceso sin un estrés, sin una presión, sin una represión. Entonces, por una parte, está esta demanda, ¿no? Otra de las cosas que yo he percibido en esta nueva fase es la aparición de asociaciones que se preocupan por los derechos de las personas mayores, las personas pues que tienen que ir a una residencia y que muchas veces pues se tienen que volver al armario porque ocultar su identidad, en este caso la identidad como personas trans, porque no se ha considerado en la residencia que pueden existir personas trans. Entonces se han creado asociaciones como la Fundación 26D y la Fundación Enjac, que están trabajando por los derechos de las personas mayores. Y luego, pues también otro de los derechos por los que se está luchando ahora, en esta nueva fase, pues son los derechos reproductivos de las personas trans. Por el hecho de ser una persona trans, esto no quiere decir que no puedas tener tu propia descendencia. Y entonces hay que informar a las personas trans que si quieren tener descendencia, que muchas veces el tratamiento hormonal puede conllevar una infertilidad permanente. Entonces, pues puede ser interesante aportar esta información para que las personas que inician un proceso de hormonación puedan conservar gametos sexuales para que en el futuro puedan tener su propia descendencia. Y bueno, pues una de las vías para garantizar estos derechos es que se está trabajando pues a partir de leyes integrales autonómicas. Ya se han aprobado diferentes leyes en la Comunidad Autónoma de Navarra, en el País Vasco, en Andalucía, en Canarias, y ahora se acaba de presentar una proposición de ley en la Comunidad de Madrid. Y luego otra de las vías para conseguir estos derechos es que actualmente se está demandando una ley integral a nivel estatal que recoja todas estas demandas y que por la cual no haya diferencias entre diferentes regiones del Estado y que llegue a todas las comunidades autónomas y a todos los rincones.
Muy bien, Juana, pues muchas gracias. Creo que has hecho un recorrido estupendo y que es muy importante, ¿no? Porque es verdad que las personas que hemos llegado recientemente a todo esto, pues no conocemos muchas veces de dónde viene, y creo que es importante porque igual que hace falta saber a dónde vamos, pues hace falta saber de dónde venimos, todo lo que se ha luchado para que podamos estar aquí hablando de esto, que podamos estar aquí grabando y que no tengamos ningún problema, que podamos cambiar documentos, acceder a tratamientos, que aunque todavía hace falta pulir muchas cosas y mejorar muchas cosas, ¿no? Pues hay que reconocer todo el trabajo que se ha hecho, toda la gente que lleváis años luchando y que nos habéis facilitado el que podamos salir en la manifestación tan estupenda que salimos el día 24 de octubre por todo Madrid, y que hayamos conseguido la visibilidad que estamos consiguiendo y todos los cambios, ¿no? Que estamos ya a punto de acabar de lograr todos los cambios legales, a ver si por fin con las leyes conseguimos pues esa homogeneidad en todo el Estado para respetar los derechos de las personas trans. Y bueno, que muchas gracias de nuevo y que esperamos tenerte pronto por aquí.
Gracias a vosotros y a vosotras.
Por último, recordar a las personas que nos están oyendo que podéis encontrar mucha más información en nuestra página web www.fundaciondaniela.org. Podéis escribirnos y estaremos encantados y encantadas de ayudaros. Además, no olvidéis que actualmente no tenemos ningún tipo de subvención pública ni privada, y que si quieres ayudarnos puedes hacerlo ayudando con una donación a través de nuestra página web. Tu donación puede marcar la diferencia para muchos niños, niñas trans y sus familias. Gracias por acompañarnos en este espacio, tu programa, Conéctate a Fundación Daniela.
How can I fall asleep?